en Radio Popular, Herri Irratia, Egunon Magazine.
Mariana la modista me va a hacer un vestido, pero aún no estoy segura que te la quiero usar. Será tal vez de seda, tafetán o corduroy, podría ser de lino, gabardina que vi hoy. Lo que sí estoy segura es que será color azul. Y ahora que lo pienso, podría ser de tul. Mariana la modista me va a hacer...
Fíjate lo que es la industria de la moda, ¿no? Que ahora mismo es un sector pujante que mueve unos números enormes y el concepto modista... diríamos, pues estará dentro de ese organigrama arriba, absolutamente arriba del todo.
Pues no. De hecho, la primera vez que escuché la palabra modistilla vino de la madre de mi suegra, que lo era en Bilbao, en la calle Ledesma. Al parecer había ahí un taller de costura y las autodenominadas, porque ellas decían, cuando me dijo modistilla, dije, ¿y por qué ese diminutivo, no? Dice, bueno, pues porque éramos modistillas. Y contaba cómo se llevaban algunos patrones, incluso a casa, para poder copiar algunos pantalones, copiar alguno de los elementos de desastre, ¿no? Que se elaboraban allí. Por eso me sorprendió mucho cuando vi un libro que precisamente llevaba ese nombre en el título, Batallón de Modistillas, las mujeres olvidadas que construyeron la moda. Además, es un ensayo muy riguroso para entender el mundo de la moda, la historia de la moda, también la sociedad y el feminismo a través de la costura, precisamente preguntándose por qué esas mujeres parece que han quedado relegadas, ¿no? Algo parecido a lo que ha ocurrido también en el mundo de la cocina, donde todos sabemos nombrar grandes cocineros, pero parece que ellas no aparecen tanto, ¿no?
Han sido más modestillas que modistillas y por eso les ha pasado.
Absolutamente. Leticia García es la autora de este Batallón de Modistillas. Buenos días.
Buenos días.
¿Ha Hola. Dicho bien, Cristina? ¿Han sido modestillas las modistillas de la historia?
Sí, bueno, el diminutivo, sí, tristemente sí. O sea, no han sido, realmente para mí no llevan diminutivo, ¿no? Son las que con sus manos y sus ideas han construido un poco la moda de los últimos dos siglos. Pero es verdad que el hecho de ser mujeres y el hecho de que en la moda del siglo XX las cabezas pensantes o los diseñadores fueran los hombres y ellas fueran las ejecutoras, pues ha hecho que estén relegadas a un segundo plano, tristemente.
Ya. Se parece un poco, he hecho yo esa analogía con los hombres cocineros, a mí me recuerda un poco, visto desde fuera, no sé si lo compartes, ¿es parecido a lo que ocurre con grandes nombres de cocineros o de chefs y las mujeres que han cocinado?
Sí, a ver, yo no tengo ni idea de cocina, pero por ejemplo pienso que las mujeres al final, pues por la sociedad y la historia, y bueno, por tradición siempre han sido las encargadas de cocinar, ¿no? En sus familias y en todo, ¿no? O sea, se les ha dado ese el cuidado, ¿no? Las tareas que tienen que ver con los cuidados. Y sin embargo, ¿no? Parece que los chefs, los que idean, ¿no? Las innovaciones en cocina, pues son todo tíos, que en realidad no es así. En la moda ha sido un poco igual.
Ya, es verdad.
Es verdad, y estoy pensando que cuando los hombres empezaron a incorporarse a este sector, es cuando empezó a hacerse sector, cuando empezó a hacerse un negocio cada vez más grande y las empresas ya las iban dirigiendo ellos y al final pues ellas se quedaron en el taller, ¿no? Y ya está.
Justo, porque mira, a finales del 19, o sea, el primer diseñador de moda, o sea, diseñadora, en este caso era un señor, obviamente, pero era Charles Wood, que se le reconoce como el primer diseñador de moda porque, claro, antes de él todo eran modistas, quiero decir. Las mujeres que se lo podían permitir iban a su costurera con la idea de lo que querían hacerse, ¿no? Y Worth fue el primero, o se le considera el primero, porque él imponía las ideas, ¿no? En vez de que sus clientas se las impusieran a él. Y el primero en poner su nombre en una etiqueta. Claro, desde entonces, si ya al primer diseñador de moda es un señor, pues imagínate ya durante el siglo XX, pues ya esa distinción, ¿no? Entre el que tiene la idea y la que lo ejecuta, pues salvo excepciones, siempre ha sido el hombre, ¿no? Incluso en las escuelas de moda, pues ellos estudiaban arquitectura o diseño y ellas corte y confección, ¿no? Entonces, claro, pues ahí poco se puede hacer, ¿no? Si ya el sistema está así así de segregado.
Ya. Y las modistillas, hablas también en este libro, ¿supieron organizarse para pedir mejoras en sus condiciones laborales? Ya vemos que igual de cara a exigir la fama que merecían, ¿no? En muchos casos, igual no tanto, pero en sus condiciones de trabajo que fueran más dignas, ¿se consiguieron organizar?
Sí, sí, totalmente. A mí es una cosa que me parece increíble, ¿no? Como, porque, por ejemplo, en España la industria textil era muy, 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 muy potente a principios del siglo XX, ¿no? Y se vivía mucho del textil y claro, en las fábricas eran ellas, ¿no? Las que trabajaban. Y me llamó mucho la atención cómo en distintas zonas, ¿no? Pues en Cataluña, en la Comunidad Valenciana, en Madrid, de repente ellas dijeron, bueno, o sea, somos la mano de obra y tenemos que juntarnos, ¿no? Todas y hacer huelgas y pedir derechos laborales, ¿no? Me llamó mucho la atención cómo, por ejemplo, investigando el sindicato de la aguja, que así se solían llamar en la Comunidad Valenciana, una de las señoras decía, bueno, es que no nos dejaban sentarnos para trabajar, ¿no? Y conseguimos que nos pusieran sillas haciendo huelga, ¿no? Es increíble, vamos.
Uy, tanto, porque es uno de los trabajos, además, que más fastidia el cuerpo, ¿eh? Uh-huh. Yo creo que por familiares sí, que muchos claro. hemos tenido, pues o una madre, una tía, uh-huh. o alguien que ha dedicado su vida, su juventud y buena parte de su vida, hasta épocas ya, pues muy muy avanzada su edad, pues sabemos de cómo tiene las manos, de la espalda, totalmente. Claro. Pues, muy mala
y además postura. Es que en todas las familias...
¡Ay! Leticia, sí, que te hemos perdido un poquito. En todas las familias, creo que empezabas.
Sí, en todas las familias, o en casi todas las familias españolas, siempre ha habido al menos una mujer dedicada a coser, ¿no? O sea, es muy curioso y cómo muchas mujeres han sacado adelante a sus familias cosiendo, ¿no? Sí. Y eso yo creo que es algo a reivindicar, ¿no? Igual que ocurre ahora en las fábricas textiles del mundo, ¿no? En el sudeste asiático, por ejemplo, que son ellas las que sacan, son matriarcados, son ellas, o sea, matriarcados no porque luego ellas muchas veces están oprimidas, ¿no? Etcétera, pero las que son la cabeza económica de sus familias son ellas cosiendo, ¿no? Y eso es interesante verlo de ese modo, yo creo.
Jo, que sí, es interesantísimo, es verdad. Antes justamente estábamos echando una ojeada a un informe que nos ha enviado ese tema Egoisea sobre las condiciones de trabajo de quienes realizan nuestra ropa, ¿no? Ahora mismo en Asia. Y yo no sé si serían las actuales modistillas.
Son las actuales modistillas, ¿ya? Absolutamente. Y con el mismo problema, porque al final los dueños de las fábricas son hombres, hay estudios que dicen que ellos cobran más, como en cualquier ámbito. Pero bueno, en este también, ¿no? Y son ellas las que sacan muchas veces en estos países adelante a sus familias, ¿no? Las que tienen la carga económica son ellas y lo hacen cosiendo. Ya, en condiciones muchas veces que no deberían ser las justas.
No, desde luego que no, y no lo son, ¿eh? Y es demoledor cuando se pone un poco la lupa sobre sus condiciones de trabajo. No sé si alguna de esas modistillas consiguió pues hacer sus propios diseños, convertirse en lo que hoy conoceríamos, ¿no? Como una gran diseñadora de trajes y de vestidos. Estoy pensando en la historia que desgranas de Anne Love, es la modista afroamericana que bueno, diseñó el traje de novia de Kennedy, de Jackie Kennedy.
Sí, ella además no lo dejó todo, pero priorizó sobre todo estaba obsesionada con convertirse en diseñadora pese a no firmar sus diseños, porque los firmaba con el nombre de ponía nombres judíos en las etiquetas porque sabía que a ella no la iban a tener en cuenta, ¿no? Y luego fíjate cómo se arruinó, porque claro, ella al ser negra, o sea, ya llegó a montar una boutique. Había boutiques de diseñadoras afroamericanas, pero para mujeres afroamericanas. Y ella fue la primera que creó una boutique en el Upper East Side para señoras de la alta sociedad, blancas, obviamente. Pero al final acabó arruinada porque las señoras no querían pagar lo mismo que le pagaban a una diseñadora blanca. Entonces el margen de beneficio era mucho menor, ¿no? Pero es curioso cómo ella al final consiguió, en cierto modo consiguió su sueño, que era el de poder diseñar, ¿no? No solo coser, sino también diseñar.
Yeah. Fíjate también el papel pues muy importante que han tenido, como dices en tu ensayo, en diversos momentos de la historia. Ahora mismo en la actualidad, bueno, están en diversos lugares, ¿no? Las modistas, pero muy a pie de calle las vemos en sus talleres o locales de arreglo, de moda, donde lo que hacen es restaurar los errores de una fabricación masiva de moda, muy dictada por los hombres, con una dictadura de tallas en las que muchas mujeres no entran o no les queda bien aunque entren, y vas después a la retuchería, ¿no? A la modista, a ver si te puede arreglar eso que no está bien hecho en realidad y que te lo ponga en modelo persona humana, ¿no?
Sí, totalmente de acuerdo. Y luego aparte hay un tema ahí que es interesante, que es el tema de volver, o sea, esa idea de nuestras madres. O sea, yo me acuerdo cuando era pequeña, cuando se me rompía algo, mi madre lo llevaba a arreglar, ¿no? Y ahora que estamos hablando todo el rato de sostenibilidad, de comprar menos, de bla, 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 como porque no reivindicamos el volver a arreglar, ¿no? Que parece que cuando no nos gusta o cuando nos cansamos de algo lo tiramos. Y es como, no, si es que se trata de reparar, ¿no? Y como tú dices, de reparar y de rehacer, ¿no? Cosas que están pensadas para maniquís, en realidad, ¿no?
Eso, sí, además es verdad que muchas veces tenemos mucho morro, porque cuando lo hacemos, cuando nos arreglan una pieza que es buena, ¿no? Que normalmente son las que igual más ganas tenemos de arreglarla y bueno, menos tentación, ¿no? De tirarla o de librarnos de ella. Luego cuando nos la arreglan decimos, ¡qué maravilla! ¡Ha hecho magia con la prenda!
No, queda... como, no, claro, es que igual ha hecho magia con la prenda porque es una mujer. O sea, yo sostengo hacia grandes rasgos, que claro, cuando es una mujer la que diseña, una mujer la que cose, una mujer la que arregla, es que al final es una mujer que viste, ¿no? O sea, es ropa para ser llevada. Y muchas veces los diseñadores crean en el vacío, no en el vacío, o sea, ellos como que subliman sus ideas estéticas en una especie de mujer que no existe, ¿no?
Total, desde luego.
Sí, al final es como, no, la ropa está para ser vivida y, claro, no han hecho maravillas, han hecho realidad, ¿no? Con la ropa.
Sí, pues hasta día de hoy quien tiene una modista en casa tiene un tesoro. Yo ya recuerdo una amiga mía que es su madre, modista profesional de siempre, daba unas vueltas por las tiendas con su madre, decía, esto me gusta. La madre miraba un poquito, porque ya no le hacía falta, yo creo, ni el patrón, ya podía, lo miraba un poco y a los 3 días le veíamos a la amiga con un traje igual, incluso mejor, porque a veces la tela era más bonita porque la había podido elegir ella, así que...
Sí, yo tengo amigas que también, y que les sigue haciendo la ropa a sus madres.
Claro.
Sí, no, que compran telas o viajan y compran telas en los sitios donde viajan y de repente hacen cosas increíbles, ¿no? No, es un tesoro absoluto. Yo no tengo nadie cerca, pero me encantaría hacer eso.
Es verdad que sí, es verdad. Buena parte de lo que estamos comentando lo vemos muchas veces en los desfiles de moda, ¿no? Que muchas veces les vemos a las chicas discurrir por esa pasarela con una languidez que no sabemos bien si darles un café con leche con galletas María o qué, para portar unos trajes imposibles a veces, ¿no? Diseñados, que no sabes bien de dónde ha salido la idea o cómo ha sido la cosa, porque no les sientan bien, porque no sientan bien, y a veces se ve eso. No
sientan bien, claro, y luego aparte es, o sea, yo veo, por ejemplo, algo tan absurdo, pero que para mí es un criterio de compra total, como el bolsillo.
Total, el bolsillo, Leticia, sí.
El bolsillo.
Háblanos del bolsillo.
O una falda tiene bolsillos, ya me cambia un poco la perspectiva, ¿no? Y es como es tan complicado encontrar, en desfiles ya ni te cuento, ¿no? Ropa que tenga bolsillos, o que tenga cremalleras, o que pese poco, o que, no sé, ¿sabes? O sea, ropa real, ¿no? Que dices, bueno, es que yo quiero algo con bolsillos, algo que tenga un cierre real, ¿no? O sea, que me pueda poner en un segundo... Es muy complicado todavía encontrarlo, incluso en desfiles.
Sí, o incluso en pantalones vaqueros, ¿no? En las principales tiendas de las grandes vías de nuestras ciudades, ¿no? Parece que hemos perdido el derecho al bolsillo en los pantalones vaqueros, las mujeres.
Sí, totalmente. Digo, cuando el bolsillo es una cosa fundamental, ¿no? O sea, parece que parece que el bolsillo o una manga, de repente las mangas también, ¿no? O sea, esas mangas que muchas veces es como no puedo doblar el brazo o es como no una manga realista o una cosa como de si hace frío, pues no cojo frío. Sí. No, es que no, o sea, como cosas que parecen básicas, pero que luego es muy complicado encontrarlas.
Es verdad. Leticia, ¿cómo te dio por todo esto? ¿Por investigar o por reivindicar a las modistillas? ¿Cómo empezó?
Pues empecé como a ver que hace ya como un par de años que cambiaba mucho, o sea, cuando empezaron las... fue la época en la que María Gracia Curie entró en Dior, que fue la primera mujer, que es la primera mujer en Dior. Virginie Viard sucedió a Karl Lagerfeld cuando murió, que era había trabajado en el taller con Karl Lagerfeld 20 años. Bueno, hubo como una serie de diseñadoras que de repente entraron en a grandes casas, ¿no? Y me di cuenta, primero, de que... bueno, algunos les criticaban porque no hacían ropa tan espectacular como la que pudiera hacer Lagerfeld o pudiera hacer antes Raf Simons en Dior o hiciera John Galliano, ¿no? Que era como una ropa visualmente loquísima, ¿no? Y me di cuenta que realmente, pues lo que hablábamos, estaban haciendo quizá no algo tan genial estéticamente, pero mucho más realista, ¿no? Entonces empecé, luego caí en la cuenta de que todos los cambios grandes que había habido de valores en la moda en reciente, pues la idea de que la moda no tiene por qué ser hacer a la mujer más bella, o la idea de que el fin de la moda no es la mirada masculina, seducir al hombre, etcétera, todos los habían hecho mujeres, ¿no? Era pues desde Vivian Westwood a Prada, Ricardo Acubo, etcétera. Entonces ahí como que empecé a tirar del hilo. Uh-huh. Y pensé que tenía que haber algunas que durante el siglo XX tenía que haber habido muchas mujeres, al margen de Coco Chanel, que es la más famosa precisamente por eso, por pensar en una mujer activa que ni siquiera existía cuando ella diseñaba, ella la diseñó, que tenía que haber mujeres que hubieran sido diseñadoras y que hubieran, ¿no?, influido en su época, pero que nadie las recordara. Vaya, y así fue como empecé a leer y a dar con ella.
Vaya que sí las había, un auténtico batallón de modistillas, esas mujeres olvidadas que construyeron la moda, que es como se llama este ensayo, muy recomendable, muy interesante, como podéis ver, de Leticia García. Pues muchísimas gracias por la conversación, Leticia. Un abrazo fuerte.
Adiós. Un abrazo.
Adiós.